Ser Podcast. Episodio 91. Rebeldes.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal el verano?
Hola, Antonio. Pues te he echado muchísimo de menos este verano. Porque al final, Antonio, yo creo que es un verano muy complicado para todo el mundo. Pero este es un espacio de reflexión. Este verano ha sido terrible a nivel informativo por lo que nos llega de Gaza. Y tú y yo, compañero, en este podcast, de lo que hablamos, al fin y al cabo, es de derechos humanos, que es lo mismo que decir derechos LGTBI. Y en este momento, pues día tras día somos testigos de su vulneración.
Vamos a arrancar aquí la quinta temporada de lo normal, una temporada en la que vamos a prometer seguir en la brecha precisamente de la lucha por esos derechos LGTBIQ+, unos derechos que además cada día vemos más amenazados, pero no solo los nuestros. Nuestra intención sigue siendo contar historias, conocer a gentes del colectivo que tengan cosas que contar, debatir aquellas cuestiones que nos importan y hacer propuestas de ocio y cultura para que todos podamos disfrutar de ellas.
Hoy vamos con un buen amigo de este podcast.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Durante el siglo pasado fueron varias las leyes que penalizaron mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo o simplemente mostrar una conducta o una apariencia impropias del sexo al que se pertenecía. Primero fue la ley de vagos y maleantes, que aunque con origen republicano, añadió un apartado en 1954 para perseguir la homosexualidad. En 1970 esta ley se derogó, pero fue sustituida por la de peligrosidad y rehabilitación social, que, entre otras cosas, tuvo como consecuencia la creación de módulos especiales para presos homosexuales en las cárceles de Huelva y de Badajoz.
A pesar de estas leyes, hubo mujeres y hombres que decidieron saltarse las normas y vivir su sexualidad de una forma más o menos libre. Hacemos hincapié en ese más o menos porque pocos fueron los que pudieron o se atrevieron a mostrarse libremente como eran, pero sí fueron más quienes, ocultos en atávicos armarios, decidieron intentar llevar adelante su disidencia.
El mundo de la cultura ha sido históricamente rebelde y tal vez por eso sea este mundo en el que más ejemplos podemos encontrar de gays, lesbianas y bisexuales que decidieron abrirse paso y enfrentarse a la hegemonía cis heterosexual. Carlos Barea ha decidido recopilar las historias de algunos de ellos en Rebeldes del Deseo, que acaba de ser editado por Plaza y Janés. Carlos Barea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de estar aquí otra vez, que esto ya
qué
es casi
tenerte.
Mi piso.
Sí, eres uno de nuestros queridísimos habituales. Oye, Carlos, ¿por qué este título? ¿Por qué Rebeldes del Deseo?
Pues mira, este título básicamente es porque a mí se me da muy mal titular y me lo han regalado. Este es como el resumen general. Básicamente, mira, fíjate, me lo dio además el título, además siempre me gusta reseñarlo, César Vallejo, uno de los directores de RTVE, que fue con el que trabajé en el documental sobre Sonia Martínez, y un poco trasladándole esta angustia que yo tenía con no me sale un título, tenía un título horrible que no voy a decir nunca jamás, dije, oye, yo no puedo salir con este título a la calle, ayúdame, y entonces, bueno, él dijo, déjame que piense un poquito, y la magia que hace él, me dijo de repente, Rebeldes del Deseo, y a mí me cuadró muy bien, me pareció que encarnaba muy bien la obra, precisamente porque intentaba sobre todo huir de eso de el amor, de perseguidos por amar, ames a quien ames y toda esta historia, ¿no? Al final, en muchos casos, esta gente, y en la actualidad también mucha gente, es perseguida por el deseo que siente y por lo que es, ¿no? Porque también es un doble juego, ¿no? El deseo a nivel sexoafectivo, pero luego también el deseo de ser, ¿no?
Aunque ya hemos dado alguna pista, ¿por qué te centras en el mundo de la cultura?
Pues básicamente porque es mi campo de investigación, mayormente. Yo creo que en muchos casos se pone muchas veces el foco en, que también evidentemente su trabajo es muy importante, en activistas, ¿no? En los activistas que salen a la calle, que se encadenan, que hacen millones de cosas quizás un poco más evidentes por los derechos, pero luego hay otra cuestión y muy importante, que son estas personas que realmente crean referentes. Bien se convierten ellos en referentes por vivir libremente su sexualidad o su identidad de género, pero también crean referentes a través de la cultura, a través de la ficción y a través de la literatura. Entonces yo creo que es una labor que directamente, a lo mejor no se puede asociar tanto a haber conseguido los derechos que tenemos ahora mismo, pero por supuesto son indispensables y necesarios.
La rebeldía que indica el título tiene muchas gradaciones que van desde mostrarse abiertamente queer hasta ocultarse con formas que a veces son muy inverosímiles.
Efectivamente, porque claro, aquí hablamos, y decía Antonio además, que era como gente que había vivido más o menos libre su sexualidad, porque sí que hay gente como muy evidente, como puede ser Luis Cernuda, que quizás yo creo que es uno de los autores que más mostró su deseo homoerótico a través de su obra, pero luego tenemos también personajes como puede ser, por ejemplo, Mari Trini, que durante toda su vida tenía a su lado a su secretaria, a su asistente personal, que en realidad era su pareja con la que se llegó a casar. O también tenemos el caso de cómo se ha podido, digamos, un poco colar entre la normatividad de estos rebeldes. Y tenemos, por ejemplo, el caso de, que me gusta siempre señalarlo, de Tórtola Valencia, que es una mujer que llegó a adoptar a su pareja 30 años más joven que ella, precisamente para poder asegurar una seguridad, valga la redundancia, de todo su legado, de que tuviera una forma de poder legarle todo su patrimonio. Más que nada porque no olvidemos que parece que el matrimonio igualitario ha estado ahí siempre, pero este año se cumple 20 años, que parece que se nos olvida. Había que buscar cierta seguridad jurídica a través de trucos, como el caso de Tórtola Valencia, que además está enterrada con Ángeles, con su pareja, como madre e hija, cuando en realidad eran pareja.
¿Cuál ha sido el criterio que has utilizado para elegir estos nombres?
Pues mira, ha sido un criterio sobre todo personajes que a mí, o artistas que a mí me hubieran tocado más y que al mismo tiempo tuvieran historias más increíbles, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, que ya me acotaba mucho lo que era la selección, y me parecía muy interesante historias de gente que a lo mejor no se conocía tanto, como puede ser el caso, por ejemplo, de Tórtola Valencia, incluso Carmen Conde, que es una de las grandes de la generación del 27, pero casi no se conoce, y cuando se conoce no sabe que estuvo gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, compartiendo la vida con una mujer. Pero luego tenemos, por otro lado, casos como, por ejemplo, Gil de Viedma. ¿Quién no conoce a Gil de Viedma? Uh-huh. Sí, que más o menos su homosexualidad es reconocida, pero tiene una historia en la que él al final acabó muriendo por complicaciones derivadas del SIDA, y tiene una historia en la que llegó a viajar a París, a un centro que estaba haciendo investigación experimental, y acabó ingresando como Messier X, ¿no?, con un nombre en clave, porque no quería que se supiera su enfermedad, ¿no? Entonces, he intentado balancear un poco entre dar a conocer nombres nuevos y al mismo tiempo los que ya sí que resuenan en el imaginario, dar a conocer esa vertiente más personal o más disidente.
De algunos de estos nombres que mencionas, que aparecen en el libro, Antonio y yo ya hemos hablado en Lo Normal, de Victorina Durán, de Carmen Conde, Miguel de Molina, de Francis Bacon, de Eloy de la Iglesia. Por eso vamos a centrarnos en aquellos de los que no hemos hablado. A ver si reconoces este nombre que recitan en un programa de televisión de 1982.
Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir frente a la gente que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada. Una yegua de celos colorada corre llena de furia por mi frente y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu falsa coartada. Porque yo sé de más que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte la cepa de tu vino. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo y comulgo con ruedas de molino.
Es una aparición de Rafael de León junto a Juan Solano en el programa Esta Noche en 1982. ¿Fue Rafael de León uno de esos artistas de los que antes hablábamos que optaron por llevar su disidencia con discreción?
Pues no te creas que tanto. Además, Rafael de León sí que es un personaje que se balancea y que está siempre entre dos mundos, porque él además proviene de una familia aristocrática. De hecho, él era marqués, tenía no sé cuántos títulos nobiliarios, pero luego decidió dejarlo todo en su Sevilla natal e irse a cantar por los cafés teatros del mundo. ¿Qué ocurrió? Que al mismo tiempo es uno de las integrantes de la generación del 27, aunque se ha rehuido mucho de él y era como no tan bien visto, casi que se le quería expulsar, sobre todo por ese origen aristocrático. Entonces, Rafael de León siempre estuvo entre dos mundos. Era como repudiado por la derecha, pero también un poco repudiado por la izquierda por su alta cuna, ¿no? De hecho, llegó a estar encarcelado por el bando republicano y él, de hecho, intentó convencer al ejército para decirle, oye, que yo soy amigo de Federico García Lorca, que soy amigo de Miguel Hernández. Él era una persona muy discreta en general. De hecho, estábamos escuchando la voz y me ha costado reconocerla porque es verdad que es como Rafael de León. Las canciones todas marcan la historia de una generación, pero a mucha gente tú le dices Rafael de León y ni siquiera le suena el nombre cuando dice, pues es que seguramente hayas cantado gran parte de sus canciones, de sus coplas. Entonces él sí decidió un poco ponerse en ese lugar de compositor, de artista, y de hecho acabó muriendo bastante olvidado. De hecho se intentó reconvertir, compuso canciones luego para la Nueva Hornada, porque él era el compositor de las folclóricas, de Lola Flores, de Rocío y demás, y luego ya se fue a componer para Rafael, para el Festival de Benidorm, que también ganó varios premios y demás. Pero sí, no llegó a ocultar su homosexualidad. Yo creo que también por una cuestión muy importante, que como siempre se dice, no es lo mismo ser un maricón rico que un maricón pobre, y yo creo que él tenía la posibilidad de poder hacerlo de una forma más abierta precisamente por esos contactos, digamos, o ese respaldo que tenía de tener títulos nobiliarios.
Como mencionabas, en sus letras, pues son muchas, estamos muy familiarizadas con ellas, y hay también mucha leyenda en torno a sus letras. Se dice que algunas de ellas eran canciones de amor entre dos hombres y que para que se pudieran publicar fueron cantadas por mujeres. ¿Qué hay de verdad en esto?
Pues sí, además yo siempre digo que como me conocéis, que sois amigas, sabéis que yo soy muy fan del folclore y de relacionarlo mucho con la cuestión queer y demás. Y yo creo que uno de los principales elementos que hacen del folclore una herramienta queer, de lucha queer, es precisamente porque detrás de esas grandes divas había maricones tan maravillosos como Rafael de León, que en cierto sentido conseguía poner en boca de ellas lo que ellos no podían decir, porque si pensamos en las canciones, en muchas de ellas son la otra, la repudiada, la olvidada, la que ama en secreto, que al final era la realidad de muchos hombres homosexuales, que al mismo tiempo eran los que hacían las letras, de tener un encuentro con el señor casado en un hostalito de mala muerte, pero luego el señor se vestía y se iba con su familia y con sus hijos. Entonces sí, yo creo que tiene bastante de esto, ¿eh?
Escuchamos ahora el comienzo de una película de Sara Montiel.
Hace dos noches al salir de mi trabajo para marcharme a mi casa a descansar, me dijo un chulo muy postinero, oiga usted prenda, se la puede acompañar y convidar, y si usted quiere nos iremos a algún cine.
No vamos a hablar de Sara Montiel, sino del guionista de esta película, La Reina del Chantecler. Ese guionista se llamaba Pepito Zamora y es uno de los grandes nombres olvidados que aparecen en Rebeldes del Deseo. ¿Quién fue Pepito Zamora, Carlos?
A mí me parece la historia de Pepito Zamora fascinante, y a mí me flipa que no estén haciendo ya algún biopic, que los Javis se hayan fijado en él o algo, porque es una historia increíble. Pepito Zamora forma parte de una hornada de artistas que vivieron en ese primer tercio del siglo XX, junto con Tórtola Valencia, junto con Álvaro Retana, escritores psicalípticos. Él además era, más que escritor, era sobre todo escenógrafo, pintor, diseñador. También escribió alguna novelita psicalíptica así picantona, pero fue un artista que se fue a vivir a París y allí triunfó. De hecho, hizo dos viajes, estuvo en dos momentos diferentes y se codeó con Coco Chanel, se codeó con todos los grandes artistas de aquella época. Luego se fue a vivir a Grecia, abrió casas de modas, que de hecho en Francia, en París, tenía como en la parte más exclusiva, tenía él su casa de modas. Luego se fue a Grecia, en Grecia conoció, se fue gracias a que su marido, su novio, su pareja de ese momento era griego, y también allí montó su casa de modas. Luego tuvo que volver a España en los años 60, 70, y finalmente se instaló en Sitges, que ya en aquellos años era un reducto, un poquitín, podíamos considerarlo espacio seguro ya para el colectivo LGTB, pero finalmente acabó siendo olvidado. Todavía, de hecho, entre varias cuestiones consiguió llevarse más o menos bien con el régimen, le encargaron algún que otro trabajo, pero al final sí que acabó muriendo en extrema pobreza. De hecho, cuando murió fue el ayuntamiento de Sitges quien se tuvo que hacer cargo de su enterramiento porque no había dinero para enterrarlo.
¿Y cómo fue esta historia, Carlos, con Pepe el Griego, este novio, ¿no?, que mencionas, con el que comparte los últimos años de su vida?
Pues fíjate, no se sabe mucho. Yo creo que de los autores que más me ha costado, de los artistas, yo creo que es uno de los que más me ha costado, Pepito Zamora, y sobre todo yo indagué muchísimo en esta relación, ¿no? Porque él, además, era, al ser psicalíptico, pues hacía cosas muy excéntricas, organizaba fiestas, hacía, bueno, un poco esta cosa de esta caterva de artistas. Pero luego de su vida personal no se sabía tanto, y al final se acaba conociendo un poco a través de gente que lo conoció. Yo esta historia, sobre todo de Pepe el Griego, la he leído en referencias. Rafael Cansino se escribió sobre esta pareja, también hay otro amigo suyo, periodista, que también en sus memorias habla de ellos, pero siempre se habla un poquito de refilón. Y como yo llegué originalmente a la historia, a conocer a Pepe el Griego y a poder empezar a tirar del hilo, fue en un comentario de un blog que alguien había escrito sobre él, y un comentario de un usuario que leía, dijo: yo llegué a conocer a Pepito Zamora y a su pareja Pepe el Griego y demás, y contaba un poco la historia, y a través de ahí es cuando empecé a tirar del hilo.
Salimos de España, vamos con otra peli, Saló o los 120 días de Sodoma.
Queridos amigos, casándonos con nuestras respectivas hijas, uniremos para siempre nuestros destinos. Usted, señor presidente, tomará por esposa a Tatiana, la hija de su excelencia. Yo me casaré con Susi, su hija, señor presidente. Y mis dos hijas, Liana y Juliana, se convertirán respectivamente en las esposas de su excelencia y de mi hermano monseñor. La preparación de nuestro plan ha tenido un feliz remate. Ya está todo a punto. Podemos ponernos en marcha.
Mucho se ha hablado de si la realización de esta película fue el detonante para que asesinaran a su director, a Pier Paolo Pasolini. Creo, Carlos, que aunque hay muchas hipótesis, nunca vamos a conocer la verdad, ¿no?
Yo creo que nunca. La verdad, de hecho, esta teoría que hablas, que al final es una de las más recientes, tiene años, pero es como una de las últimas, que el momento, porque Pasolini fue asesinado brutalmente en una playa, había quedado en mitad de la noche con un agente, no se sabía muy bien por qué, y se cuenta, y una de las últimas teorías es eso, a él le habían robado, eso es realidad, le habían robado la película, me traje de la película, pero cuando se lo devolvieron, cuando lo recuperó, hubo parte que faltaba, y se cuenta que el compromiso de esta gente que había robado era: vente a esta playa y aquí te devolvemos este metraje que falta de la película, y al final no ni se lo devolvieron, además fue brutalmente asesinado, que de hecho esta película de Saló es una película póstuma.
Hay algo que puede pasar inadvertido con alguno de estos personajes y que en su época, en su contexto, a lo mejor no resulta tan censurable, pero que afortunadamente hoy nos parece una abominación, que es la relación con menores, que está tan naturalizada. Es el caso de Pasolini con Ineto Davoli o el de Lo de la Iglesia con José Luis Manzano.
Efectivamente, sí. Además, son dentro del colectivo, como en todos lados, pues también hay cuestiones que hay que señalar. Y yo creo que es muy importante tener esto en cuenta también. Hay que aprender un poco, que es un ejercicio bastante complicado, ¿no?, a leer las situaciones dentro de su contexto y una vez que las tengamos en España, en la actualidad, poder valorarlas y poder hablar de ellas. Desde luego es una abominación absoluta, porque además ya no intercede una cuestión de edad, sino que también intercede una cuestión de clase, ¿no? Pero esto también, por ejemplo, le pasaba a Gil de Viedma. Gil de Viedma también se iba, él era un alto directivo de la fábrica de tabacos, y al final se iba a Filipinas y le daba 4 duros a chicos jóvenes para pasar la noche con ellos, y eso lo escribe así en los diarios, ¿no? Entonces también es muy importante señalar que esto no ocurre dentro del mundo heterosexual, esta cuestión del uso de los cuerpos de las mujeres y demás, sino que también ocurre dentro del colectivo, y es muy importante y muy necesario señalarlo. Y luego, claro, está siempre ahí, digamos, sobre la mesa la cuestión de si se puede separar al artista de su obra. Últimamente, por ejemplo, también ha salido a Jean Genet, se ha contado, ha salido un testimonio en el que sí que encubrió una violación y demás. Quiero decir, al final, hurgar en el pasado y tratar el pasado en muchas cuestiones o en muchos momentos es bastante complejo. Por supuesto, no hay que saltárselo, hay que tenerlo siempre muy, muy presente, y hay que señalar esas cuestiones, sobre todo para que como colectivo podamos avanzar y podamos un poco depurar esas cuestiones para que no sigan ocurriendo.
Escuchamos ahora a Enrique Naya, uno de los costos.
A nosotros nos encargaron unos murales para un pub muy grande y a partir de ahí empezamos a pintar juntos porque uno solo no podía con la obra. Y claro, del trabajo en equipo para una cosa ya encargada, pues pasamos a crear una serie ya pintando los dos juntos. O sea, como fueron La Gitana de Marín.
Costus eran Enrique Naya y Juan Herrera, pero ¿quiénes eran los Costus, Carlos?
Pues los Costus eran un dúo de pintores de la movida. De hecho, es muy famosa la casa que tenían en Malasaña, que era la Casa Costus, que por ahí pasaron pues lo más granado de la movida. Pedro Almodóvar, Alaska, Tino Casal, McNamara, y de hecho hay muchos proyectos que salieron gracias a que esta casa era el espacio seguro. De hecho, Pepi, Luz y Bon, que es la primera película oficial de Pedro Almodóvar, se rodaron en Casa Costus porque no había presupuesto y no había dinero. Entonces era como el epicentro y eran como el centro de esta movida madrileña, de esta explosión artística. No obstante, de todas formas, ellos venían de familias pudientes también, que eso siempre hay que señalarlo. Eran originarios de Cádiz y uno de ellos era familiar, sobrino, si no recuerdo mal, de uno de los que perpetró el intento de golpe de Estado, el 23F, y el otro era sobrino del que había hecho las esculturas del Valle de los Caídos. Quiero decir, venían de familia de militares, de familia bien. A mí me interesa mucho esta disidencia de estos artistas, porque sobre todo hubo un hito en sus vidas, en su relación, que creo que marca mucho la historia reciente de nuestro colectivo, y es que ellos, como digo, eran pareja artística y también pareja sentimental. Y hubo un momento en el que se trasladaron a Cádiz, ellos vinieron a probar suerte en Madrid y, como tantas otras, pues no les salió tan bien como pensaban. Se fueron a México una temporada, tampoco les salió bien, y se instalaron en una casa familiar que tenían en Cádiz. Y hubo un momento pues que tenían entraron en crisis como pareja y dijo uno de ellos: mira, me voy a ir un poquito, me voy a alejar y vamos a repensar un poco la relación y demás. Y dijo: me voy a ir con mi amigo Tino Casal de gira. O sea, ya se le ocurrió, no tenía otra cosa que hacer que para superar la crisis, se fue de gira. Y ya cuando vuelva de la gira veremos. Total, que cuando acabó la gira se instaló en Sitges porque estaban cerca los Juegos Olímpicos, los Juegos del 92. Entonces, pues como que les interesaba mucho a los artistas, pintores y demás estar cerca, pues porque surgía mucho trabajo y había. Entonces, un poco por estar ahí en la órbita, se instaló. Mientras tanto, el otro se quedó en Cádiz, y uno de los motivos por los que iba tan mal la relación es porque estaba muy enfadado todo el rato, estaba enfermo todo el tiempo, no podía pintar. Total, que al final fue al médico fue un diagnóstico positivo de VIH y SIDA, ya que había desarrollado la enfermedad. Por tanto, el que estaba en Sitges cogió y dijo, bajó, lo acompañó, y cuando dio el diagnóstico positivo dijo: pues te llevo conmigo el tiempo que quede y demás. Él se había alquilado, como decía, un piso. Y todo esto salió en prensa y toda la historia. Y cuando llegaron a Sitges y fueron a abrir la puerta de ese piso de alquiler, no les abría la llave porque el casero les había cambiado la cerradura. Y el casero dijo que, claro, cómo iba a alquilar el piso a un sidoso, que si no, cuando se muriera, no iba a poder alquilarle el piso nunca más. Lo que hicieron aquí las Costus es que aprovecharon esa proyección mediática que tenía y convocaron una rueda de prensa, interpusieron una demanda, que es la primera demanda que se por estos motivos en España. Al final la acabaron ganando, pero en la rueda de prensa dijeron que ellos convocaban esta rueda de prensa y querían hacer todo este ruido por toda la gente que no podía y que estaba sufriendo estas injusticias y que no tenían esa fuerza mediática para que se enterara todo el mundo. Finalmente, como digo, ganaron esta demanda, pudieron acceder a la casa, hasta que al poquito, a los meses, murieron, y el otro poco después se acabó suicidando. No se sabe si porque también tenía un diagnóstico positivo y no quería pasar por ese calvario que había visto pasar, o porque echaba tanto de menos y tenía un vínculo tan fuerte con su pareja que acabó despidiéndose.
Vamos ahora hasta Chile, escuchamos a Pedro Lemebel y a Francisco Casas, Las yeguas del apocalipsis.
Pero nosotros reivindicamos, weón, reivindicamos el coliza. A nosotros nos gusta la palabra gay, weón. La encontramos que es festiva, ¿no? No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. O sea, nosotros reivindicamos la loca, weón, la loca de San Camilo, la loca, el maricón, weón, que lo tiran de un décimo piso, weón, porque busca amor. Ah, el que masacra en los cafiches, ¿cachai?
¿Quiénes eran las yeguas del apocalipsis y por qué se llamaban así?
Pues las Yeguas del Apocalipsis eran un colectivo chileno que trabajaba muchísimo. Además empezaron en plena dictadura de Pinochet, o sea que eran bastante, bastante valientes y sobre todo luchaban por la visibilidad de los colectivos oprimidos, como podían ser el homosexual, como bien se decía, como decían aquí en este audio, también los pueblos indígenas, la gente de clase baja, sobre todo Pedro Lemebel luego despuntó como escritor porque ellos eran performers, las Yeguas del Apocalipsis, y era un escritor comunista, era un referente dentro del comunismo intelectual, y ellos nacieron precisamente un poco para hacer ruido, como buenos performers que eran, un poco para luchar contra la dictadura y por la visibilidad, y ellas hay varias teorías, pero la que además ellas señalan bastante es que es un juego con los jinetes del apocalipsis, pues ellas son las yeguas del apocalipsis, un poco por, ellas además estaban como muy, muy cercanas al feminismo, a la mujer, Pedro Lemebel siempre hacía referencia a que todos sus referentes eran mujeres y que se lo debía todo a su madre, a su prima, a su tía y a todas las mujeres que le habían rodeado.
Hay quien, salvando las distancias, encuentra coincidencias entre las figuras de Pedro Lemebel y nuestro Caña. ¿Tú crees que son figuras equiparables?
Yo creo que no. Pedro Lemebel era muchísimo más político, su razón de ser era política, a través de la escritura, a través de los del performance, a través de... Hay una entrevista maravillosa en la que le hacen una entrevista en un programa de televisión y resulta que el presentador es el hermano de una del régimen y lo dijo, dice: no voy a volver más a la tele, pero que sepas que tu hermano ha hecho esto y hay no sé cuántos desaparecidos por esta cuestión. Era muy arriesgado y era como muy, muy, muy político. Ocaña en cambio no, Ocaña en cambio sí que fue un artefacto político, su propia existencia, pero no tenía una visión política per se, un objetivo directo de ser político.
Pues podríamos estar horas hablando de los protagonistas de Rebeldes del Deseo, el libro de Carlos Barea, publicado por Placigenés. Carlos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un placer volver a estar aquí.
Un beso, Carlos.
Un besito, Nerea.
Porque soy desobediente, entonces me pregunto, ¿por eso soy un actor al uso? Porque el actor tiene que obedecer, y yo soy desobediente profundo.
Maricón, pobre, artista y yonki, y rebelde. Así se definió más de una vez Eusebio Poncela, y reconoció que precisamente esos rasgos biográficos habían hecho que algún que otro trabajo se fuera al traste. Empezó muy pronto en el teatro, con 20 años, en la compañía de María Dolores Pradera, con Mariana Pineda. Sin embargo, el gran éxito le llegó en los 80, primero con una de esas películas malditas en la historia del cine español, que ahora se ha convertido en un clásico, Arrebato, de Iván Zulueta, y el lanzamiento a la fama definitivo, fama que no le gustaba demasiado, le llegó con Los gozos y las sombras, serie de televisión española dirigida por Rafael Moreno Alba y basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester. Pero la película que lo convirtió en un icono LGTBI fue La ley del deseo, de Pedro Almodóvar, de 1986, en la que interpretaba a Pablo, un director de cine y teatro que se debate entre un amante que no le ama y un amante al que él no ama.
Pues que no intente acompañarme a las fiestas, pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo Máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad... En definitiva, que me adore, que no me agobie y que acepte que soy un inútil.
Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así.
No te creas.
Seguro que no es difícil.
No te creas.
A lo largo de su carrera, por cierto, carrera, otra palabra que odiaba, interpretó a muchos personajes homosexuales y bisexuales. Hubo quien llegó a decir que se había encasillado en este tipo de personaje.
Claro, decimos... ¿Te vas a encasillar con unos personajes porque haces estos personajes de homosexuales? Yo le digo, pero coño, ¿y qué tiene que ver los cojones para con el trigo? Si es a Javier Bardem le van a encasillar por hacer tres de heterosexual. Entonces, si estamos avanzando en la conversación, avancemos de una puta vez de verdad.
11 años después, Poncela interpretó a Dante, otro personaje LGTBI, en Martín H. de Adolfo Aristarain.
Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer, haces y dejas de hacer.
¿Te gustan más los hombres que las mujeres?
En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes.
Eusebio Poncela estuvo trabajando hasta muy poco tiempo antes de su muerte. Hace escasamente un par de meses estrenó la serie Matices en Sky Showtime. Nunca tuvo pelos en la lengua, algo que, como ya comentamos, le trajo algún que otro problema con algunos de sus trabajos.
Fíjate si han cambiado las cosas, han cambiado un montón, gracias a Dios. Lo que no ha cambiado es parte de una población que está resuelta a tener el rosario, la peineta, la mantilla, los toros y su puta madre, y son los que están jodiendo a la marrana con todo, con las leyes y con todo. Eso es lo que no ha cambiado, eso es lo que sigue exactamente, es el mismo ladrillo que tenemos encima.
Hasta aquí el primer episodio de la quinta temporada. Hemos hablado mucho de rebeldía y esperamos ejercer la conciencia en los próximos meses.
Además, Antonio, nosotros tenemos un entrenamiento de siglos para ejercer la rebeldía, así que lo haremos fenomenal.
Nos vamos hasta la próxima. Marta Valiente, Fernando Lázaro, Alberto Valles y Luis Miguel Ortiz. Pasadlo bien.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. Perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.